efectivamente durante el día, a medida que salieron los primeros boletines oficiales del servicio electoral en el extranjero, empezó a haber buenas señales, pero realmente la expectativa era que en el territorio de Chile la diferencia fuera mucho menor. Pese a que las encuestas daban una diferencia superior al 65% para el apruebo, había una expectativa un poco más conservadora respecto de la opción del rechazo, que podía ser un poco más ajustada. Pero efectivamente, cuando a partir de las 8:30 de la noche hubo primeros resultados en algunas comunas que ya daban una gran mayoría para el apruebo, fue inesperado, fue de mucha alegría. Rápidamente empezó a haber celebraciones en diferentes comunas. Hay que tener en cuenta además que en Chile, salvo algunos lugares específicos, en general está bastante distribuido el voto. No pasa quizás como pasó en la elección boliviana, que hay una gran diferencia entre voto urbano y rural, y que uno se computa mucho más rápido que el otro. Entonces,
Federico,
puede haber diferencias.
En ese punto quiero hacerte dos consultas. Bueno, una consulta en realidad no es consulta, sino de que quizás expliques bien a la audiencia qué es lo que se votó en Chile, o cuando hablamos de apruebo o rechazo, a qué nos estamos refiriendo. Digo, para explicar qué es este plebiscito que se votó en Chile. Y lo segundo tiene que ver justamente con lo que vos decís, con la sociedad, quizás cómo estaba segmentada o no con respecto al voto. Ayer conversábamos con el alcalde de Futaleufú, una localidad que está al límite de una localidad de Trevelin, que está a muy pocos kilómetros de Esquel, y él decía que quizás era el público joven quien estaba más a favor del apruebo, y los ciudadanos más grandes estaban a favor del rechazo.
Mira, las opciones del plebiscito eran, la pregunta era si usted quiere una nueva constitución para Chile, si aprueba la redacción de una nueva constitución o la rechaza. Esa era la primera pregunta, la primera papeleta. Y la segunda papeleta preguntaba por el mecanismo por el cual se va a redactar o se va a elaborar esa nueva constitución. Entonces, uh-huh, había una primera opción que era una convención mixta, que estaba compuesta por la mitad que forma parte del Congreso actual y otra mitad electa popularmente en el próximo abril, y una segunda opción que era convención constitucional, que es 100% elegida popularmente y que tiene la particularidad de que va a ser elegida de manera paritaria, y esto es inédito a nivel mundial. Va a ser la primera convención constitucional que elabore una constitución de manera paritaria, con 50% mínimo de mujeres. Bueno. También se está negociando que haya cupos para pueblos originarios, por eso todavía está en el Congreso. Y efectivamente, sobre la segmentación de jóvenes y viejos, la verdad es que a lo largo de todo el país, y salvo en 5 comunas, ganó el apruebo. Esto es bastante llamativo, sobre todo si consideramos cuáles son las 3 comunas grandes las que ganó el rechazo, que son las comunas más ricas del país. Claro. Esto nos habla de una diferenciación muy, muy fuerte, o de dos mundos. Uh-huh. Recordaba recién cuando en la semana previa al estallido social acá en Chile, Piñera, el presidente, dice: Chile es un oasis. La verdad es que parece que sí es un oasis, pero para 3 comunas del país. Claro. Para las otras 353 o 352 comunas, no es un oasis. Claro. Y entre jóvenes y viejos se dio un fenómeno bastante particular. La participación estuvo en un 50,9%. Esto es levemente mayor a la votación de la segunda vuelta
de
presidencial
Piñera
de 2017. Exacto. Uh-huh. Pero se modificó la distribución de esa participación. Es decir, comunas que antes tenían participación por debajo del 50%, de Santiago, por ejemplo, esta vez tuvieron participaciones cercanas al 60 o incluso lo superaron, y otras que tenían votaciones más altas bajaron. Entonces eso hizo que se aumentara esta diferencia. Yo creo que en parte hubo un impulso bastante fuerte por el apruebo, y hubo quizás una menor votación de rechazo, que sí está más asociada a gente de mayor edad, y creo que también afectó a ese como a ese segmento de votantes la pandemia, que no salió a votar o salió a votar mucho menos.
Federico, hay varias preguntas que tienen que ver con cómo se desarrolló, pero ayer escuchaba precisamente a uno de los dirigentes de no recuerdo el nombre del partido, José Antonio Kast se llama el dirigente de derecha, creo que es Partido Republicano, ¿no? El partido de él.
Acción Republicana.
Acción Republicana.
Sí, un partido nuevo que creo.
Claro. Y él junto a otra diputada del partido de Piñera hablaban de la baja, o sea, de la gran cantidad de gente que no estaba expresada en el voto, como queriendo imponer también una postura de decir, bueno, pero si contamos la abstención, que era cercana al 50%, más el 20% que sacó el rechazo, tenemos un gran porcentaje de la población que no aprueba la Constitución, al menos no se ha manifestado. Digo, porque en Chile el voto es voluntario, digamos, no es obligatorio, ¿no?
Exactamente. Lo que tenemos que considerar, más allá del porcentaje, es que en términos absolutos, esta es la votación, la mayor votación desde que se estableció el voto voluntario.
Bien.
Es decir, votaron creo que 7.500.000 personas o aproximadamente ese número, y eso es la mayor votación, es mayor mayor que la votación de segunda vuelta de Piñera.
Sí, sí, yo me refería a que un poco pensaba que el análisis, que era bastante obvio que iban a hacer ese análisis, ¿no? Cuando se dispararon las cifras del triunfo, digo, bueno, ¿a quién le van a echar la culpa de la derrota, no? Y bueno,
claro.
Empezar a cambiarla. Sí, sí. Digo, y ahí hay un punto que a mí, por lo menos, me interesa saber, es cómo crees vos que se puede llevar adelante el proceso que viene ahora, porque ahora está toda la discusión de los puntos de la Constitución, o sea, más allá de las candidaturas que se armen para la convención, ¿no? El gran drama es qué es lo que se va a reformar. Recordemos que la Constitución de Pinochet lleva ya 43 años o 45 años en vigencia, y es una Constitución netamente neoliberal.
Exactamente. Este fue el primer paso, y solamente el primer paso. Más allá de la alegría que se pueda tener y porque rompe simbólicamente una tradición histórica de 40 años, efectivamente los pasos que siguen son más difíciles que este. Por un lado viene ahora la elección de los constituyentes, que de por sí va a ser más compleja porque requiere candidaturas, requiere acuerdos, coaliciones, pero después, una vez que se elijan los constituyentes, el acuerdo que se hizo estipula que se necesitan acuerdos de 2/3 de los constituyentes para generar nuevas reglas constitucionales, nuevos artículos de la Constitución. Esto probablemente lleve esta idea de hoja en blanco, y que solo va a incorporar estos acuerdos por 2/3, va a llevar una Constitución más chica, que va a tener menos artículos, que a pesar de que a simple vista eso pudiera parecer negativo, porque no incluye algunas cosas, tiene un punto muy interesante, que es que deja para regular vía ley muchas áreas que hoy están estipuladas en la Constitución y que son muy difíciles de cambiar. Entonces va a haber más flexibilidad institucional, y eso me parece que es muy interesante, porque si hay algo que caracterizó a esta Constitución es que durante 40 años fue ferozmente rígida. Era muy difícil cambiarla, requería quórums altísimos y tenía incluso órganos que fueron ganando en capacidades con reforma tras reforma de la Constitución, como es el caso del Tribunal Constitucional, que generó como una suerte de punto de veto de cualquier reforma que quisiera hacerse de la Constitución. Entonces, claro, eso va a ser interesante, pero efectivamente creo que va a ser muy difícil no incorporar cambios estructurales, por lo menos algunos. La idea esencialmente de este Estado subsidiario que toma un rol secundario frente al mercado, que es lo que caracteriza a la actual Constitución, no puede mantenerse, claro, sin esperar que este estallido siga.
Que a la vez es un Estado subsidiario que permite, digamos, que los privados se lleven grandes ganancias, pero con el aporte del Estado también. No es que el mercado se regula solo. Chile ha quedado muy demostrado que sin el apoyo del Estado, los sectores económicos no tendrían la existencia que tienen, y la concentración de la riqueza no sería la que es.
Exactamente. Chile tiene en sus mercados más importantes oligopolios. Todos sus mercados más importantes son marcados por 3 o 4 empresas máximo y son las que concentran el poder económico. Entonces, hablar de libre mercado en Chile es bastante hipócrita. Uh-huh. Por otra parte, el Estado se autolimita en muchas partes, pero regula y garantiza a esos sectores empresarios grandes ganancias. Y eso es... Más allá de que no va a ser fácil que se transforme y va a requerir, creo, que esta movilización no se frene, es decir, que esta vía institucional que se abre sea acompañada de una movilización social constante y creciente, más allá de que eso sea difícil, que es un proceso de tensión y de lucha, también va a ser visto desde el lado empresarial o visto desde el lado de la lid política, muy difícil de sostener. Yo creo que también es un shock encontrarse con casi un 80% de la población que quiere cambiar esta constitución, cuando siempre lo que se decía es que este era un tema secundario para la población, que no afectaba a la vida cotidiana. Creo que esto va a llevar a un recálculo de algunas de las opciones políticas, sobre todo de la derecha y de la ex-concertación.
Federico, por último, quizás reflexionar que este cambio de la Constitución también representa para el pueblo chileno un quiebre con lo que tiene que ver con el proceso histórico donde ha sido redactada la Constitución actual.
Exactamente. Simbólicamente es muy importante. Simbólicamente es cortar el cordón umbilical con la dictadura de Pinochet. En la Constitución de 1980 tuvo varias reformas y la principal vino de la mano de Ricardo Lagos, que negocia en su momento varias reformas constitucionales a partir de una no acusación por casos de soborno y de sobresueldos que se habían dado durante su gobierno. Entonces, todas las reformas que se dieron, salvo quizás la última que se dio en los últimos años, que eliminó el sistema electoral binominal, todas las reformas fueron tristemente célebres. Entonces, finalmente se logra cortar este cordón umbilical, y eso me parece que por primera vez empieza a permitir pensar en el fin de la transición. Una transición eterna que duró 30 años y que finalmente pone fin a esta sombra institucional llena de enclaves autoritarios que era la Constitución de Pinochet.
Federico, ahora sí para terminar, pero me quedo pensando en el rol de las organizaciones y los partidos, porque digo, uno recuerda a Camila Vallejo, encumbrada dirigente juvenil en su momento, liderando las protestas por la educación libre en Chile, y después vio cómo eso se institucionalizó, toda esa expresión de reclamos se pasó a institucionalizarse por la vía de los partidos políticos, y es como que hubo un amesetamiento del reclamo hasta que se dispara en octubre del año pasado esta nueva rebelión por parte del pueblo chileno. Digo, ¿hasta qué punto el sistema chileno, político chileno, no está en condiciones de volver a captar esas expresiones de rebelión o de rebeldía y volverlas a encauzar dentro de un corset institucional que no permita transformar demasiado?
Es un riesgo latente. Efectivamente, el sistema de partidos tiene muy poca capacidad de canalizar estas demandas en su totalidad, no hago excepciones. Es un sistema de partidos que se caracteriza por una desconexión con la base muy fuerte, y por eso también se generan este tipo de estallidos, por la falta de canales institucionales. Claro. Ahora bien, no hay grandes actores organizados que puedan canalizar esto. Ahí surgió a partir del estallido un conjunto de organizaciones sociales que se llamó Unidad Social, donde había varios sindicatos, gremios y movimientos sociales, pero con las dificultades que eso tiene para organizarse y para trasladar eso, esas demandas al sistema político. Creo que esa tensión va a ser muy fuerte en este momento, porque la reacción inmediata de los partidos va a ser hacer lo mismo que siempre, y eso va a generar tensión y reacción por parte de la gente. Creo que si hay una reacción interesante por parte de los partidos, ahí puede haber alguna posibilidad de que esto nos siga estallando constantemente a lo largo de este proceso constituyente.